Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de hoy, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Las encuestas apuntan a un fuerte ascenso de Gantz en las elecciones de Israel. Miles de israelíes de origen etíope bloquearon autopistas en Tel Aviv en protesta por la brutalidad policial contra su colectivo. El ala militar de Hamas pide ayuda económica por medio de bitcoins no controlables por los gobiernos. Guaidó y la oposición a Maduro en Venezuela quieren restablecer cuanto antes las relaciones diplomáticas con Israel. Estos son los temas de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda. Un día después de que Benny Gantz lanzara oficialmente su campaña electoral para postularse como candidato a ser el próximo primer ministro, una encuesta revela que la diferencia con Netanyahu se achica cada vez más. Según el sondeo realizado por el medio estatal israelí Kan, el partido de Gantz alcanzaría ahora 23 escaños en la próxima Knesset, el parlamento israelí, mientras el Likud de Netanyahu llegaría a 31. Los principales afectados por el aumento en la popularidad de Gantz serían Yesh Atid, que obtendría solo 9 puestos, y Avodá, que recibiría 8. El partido de Naftali Bennett y Ayelet Shaked alcanzaría también 8 escaños. Después de ellos, los partidos árabes Lista Árabe Unida y Tal obtendrían cada uno 6 puestos, al igual que el partido de izquierda Meretz y el partido ortodoxo Yahadut HaTorah. Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman alcanzaría 5, mientras que Kulanu, Abait Yehudi y Shas llegarían a 4. El partido de Tzipi Livni y el de Orly Levy Abekasis no alcanzarían a pasar el umbral mínimo de votos para entrar en la próxima Knesset. La diferencia entre Gantz y Netanyahu se reduce también respecto a la pregunta de quién es el más apto para ser primer ministro. El actual mandatario israelí recibe el 47% de los votos, mientras el excomandante del ejército alcanza el 41% en un enfrentamiento entre ambos. Ante la misma pregunta, Netanyahu es amplio favorito, con un 49% cuando se enfrenta al líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, con el 14%. La diferencia es aún mayor cuando se enfrentan Netanyahu, con el 50%, y el líder de Avodá, Abigabay, apenas con un 8%.
Bueno, de lo que sí parece claro como tendencia, porque todavía es temprano, las elecciones son en abril, vemos cómo esto está cambiando por momentos, pero lo que sí está claro es que si el partido Avodá, el partido laborista, no sufre alguna cambio interno importante, pues van a recibir un golpe tremendo, es decir, que van a dejar de contar como líderes de la oposición. Es muy probable que el partido Avodá ni siquiera pueda liderar la oposición. Ya armar gobierno se ve totalmente improbable. Lo que sí esperamos que todavía haya muchos bailes de cifras es justamente entre los dos candidatos, entre Netanyahu y Benny Gantz, que parece que es una figura emergente, pero demasiado nueva. Seguramente Netanyahu también empezará a utilizar a sacar trapos sucios de él para desprestigiarlo en algún momento, porque bueno, esto pasa en todos los países, ¿no? Gantz no tiene que buscar mucho para encontrar los trapos sucios a Netanyahu, porque tiene muchos problemas con la justicia. Así que, bueno, si las elecciones fueran exactamente en el momento de esta encuesta, pues seguramente Benny Gantz se tendría que formar coalición con Netanyahu, casi al 50%, lo cual daría lugar quizás a una especie de colaboración más estrecha que en las antiguas coaliciones que formó Netanyahu, en las cuales había hasta 7 partidos distintos. Aquí, si van a ser 2 o 3, pues este partido, que tiene una cantidad que tendría una cantidad muy similar de votos, pues tendría que asumir carteras muy importantes. Por supuesto, la de defensa, que es la especialidad de Benny Gantz, pero también otras. Si se sumaran los votos ahora mismo entre los dos, tendrían 54 de los 61 que hace falta para la mayoría en el Parlamento israelí, le faltarían 7 y estarían a su disposición muchas formaciones. Podrían ser más centristas con la ayuda de Yesh Atid, pero es un partido con bastantes exigencias. Podrían estar situados más a la derecha con la nueva derecha de Naftali Bennett y Ayelet Shaked. O podrían optar por lo que tradicionalmente se ha hecho, son los partidos ultraortodoxos, por ejemplo, Yaduta, Torah y Shas, pues que no tienen aspiraciones políticas más allá de quedarse con partidas importantes del presupuesto para educación y ayudas sociales, etcétera, etcétera. Así que podría ser un partido más cómodo para gobernar, un gobierno más cómodo para gobernar, solamente que tendrían que ahí encontrar un equilibrio entre dos líderes con importancia. Pero yo creo que, esto va a cambiar muchísimo, pero en las actuales circunstancias, con estos números, yo creo que habría una coalición, a pesar de que Gantz, por supuesto, en la carrera electoral, en toda la campaña, va a decir de que él no va a formar coalición con una persona como Netanyahu, que está condenada por la justicia o por lo menos inculpada, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso pasa como en cualquier país, solamente que en Israel hay mucha cultura de coalición. Desde el nacimiento del Estado siempre ha habido distintos partidos formando un gobierno, aunque tuvieran la mayoría absoluta los partidos laboristas al principio de la independencia del Estado. Así que bueno, vamos a ir informando y haciendo nuestro pequeño análisis semana a semana de lo que puede ser el futuro del gobierno de Israel.
Miles de miembros de la comunidad etíope israelí, acompañados por cientos de personas ajenas a la misma, se adhirieron a la protesta por la brutalidad policial tras la muerte de Yehuda Biagda, de 24 años, a manos de un oficial de policía en Bat Yam hace 2 semanas. El incidente está bajo investigación. Los manifestantes bloquearon un importante cruce de autopistas, paralizando el tránsito, al tiempo que bloquearon otras calles de Tel Aviv. Después de la protesta, los participantes marcharon hacia la Plaza Rabin pidiendo prisión para los policías que reaccionen de manera violenta. La policía negó que la etnicidad de Biagda estuviera relacionada con la decisión del oficial de abrir fuego, que argumentó temer por su vida. El ministro de Seguridad Interna y Asuntos Estratégicos ordenó que la policía asignada a la protesta estuviera equipada con cámaras corporales después que una ONG de apoyo legal a la comunidad etíope israelí le pidiera que así lo hiciera.
Sí, bueno, el tema del enfrentamiento, vamos a ponerlo entre comillas porque tampoco es una guerra, ¿no? Pero las discrepancias y los altercados, mejor dicho, entre la policía israelí y gente de origen etíope no son nuevos y han habido precedentes anteriormente. El colectivo etíope se queja de que ese encono que tiene la policía con ellos no es porque tengan justamente un índice de criminalidad superior, sino que por cuestiones, digamos, racistas, de fisonomía, pues lo ven como gente peligrosa por su aspecto africano, digámoslo, ¿no? Porque también hay que poner en contexto las cosas. En Israel y en la parte centro, cerca de Tel Aviv, hay un grupo bastante nutrido de inmigrantes ilegales que llegaron a Israel de Eritrea y de Sudán, de 2 países musulmanes, que lograron penetrar al país hace muchos años. No se los puede repatriar porque no hay ninguna forma de hacerlo con un país que no tiene relaciones diplomáticas como son estos dos. Y son gente, eso sí, los de Eritrea y de Sudán, de origen musulmán, no se han integrado en la sociedad, etcétera, etcétera, y tiene muchos problemas de delincuencia, de drogas, etcétera. Y fisonómicamente, también geográficamente, son países muy cercanos a Etiopía, y pues los etíopes se quejan de que los confunden con ellos y pues los tratan de forma totalmente arbitraria y a veces, como en este caso, con un resultado letal, ¿no? O sea, un joven de 24 años que murió porque el jefe de policía, el policía que lo estaba interrogando o que le dio el alto, pues temió por su vida. Así que bueno, ahora van a ir con más pie de plomo, y especialmente el Ministerio de Seguridad Interna, el equivalente al Ministerio del Interior aquí en España, que ya les ha ordenado que cuando tengan este tipo de operaciones van a tener que ir con cámaras corporales como hay en Estados Unidos, especialmente justamente para temas que tienen que ver de enfrentamiento con minorías raciales como pueden ser los latinos o los afroamericanos.
El brazo armado del grupo terrorista islámico Hamas, las brigadas Izzad-Din al-Qassam, pidió este martes apoyo financiero a la llamada resistencia palestina por medio de monedas virtuales Bitcoin. Es la respuesta a la reducción de los millonarios fondos que reciben los palestinos, especialmente de Estados Unidos, desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. Las criptomonedas no están ligadas a bancos centrales y, por lo tanto, no son controlables por los gobiernos.
Sí, fíjate tú que ¿de dónde viene este llamamiento al Bitcoin? Y dice así: reducción de los millonarios fondos que reciben los palestinos, especialmente de Estados Unidos, y que Donald Trump les cerró el grifo. Ahora, Donald Trump no hacía, no aportaba fondos para el ala militar de Hamas, evidentemente, sino que los fondos que financiaban a través de Estados Unidos eran para ayudas al pueblo palestino. ¿Pero dónde acababan? Pues en las manos de este grupo militar que ahora dice, nos han cortado el grifo. ¿Entiendes? Esto hay que ponerlo en el contexto de que también vemos que Gaza está sufriendo una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos le cierre el grifo, lo que está entrando de otros países no llega nunca a los que lo necesitan y para los que va destinado a las ayudas de la Unión Europea, de España y de tus impuestos y de los míos, sino que se queda en el camino filtrada por grupos terroristas, incluso por el máximo de todo, que es el brazo armado de un grupo terrorista, porque Hamás tiene un brazo político que gobierna y vigila a los habitantes de la Franja de Gaza, los controla, pero tienen otro que son los que van con las armas en la ciudad y cuando se los manda a alguien, pues se bajan a los túneles y desde allí disparan misiles o cohetes o lo que tengan. O están excavando túneles para atacar a Israel. Es decir, este llamamiento al Bitcoin, pues seguramente le llamará la atención a algunos y ha sido publicado por el tema de que hay que modernos que son los terroristas de Hamas que quieren que les paguen en Bitcoin. Pero es que les cerraron el grifo y desgraciadamente el Bitcoin, aparte de ser una novedad tecnológica muy interesante, es una moneda, un tipo de moneda virtual, pero que es muy utilizada en operaciones turbias, como puede ser financiación del terrorismo, como puede ser pagar rescates de secuestros, etcétera, porque no hay posibilidad de hacer un seguimiento por dónde va el dinero, quién lo paga y quién lo recibe, justamente porque no existe un banco central, sino una clave en Internet que te permite operar con este tipo de monedas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me alegro mucho en lo particular y en lo general que un brazo armado tenga que buscarse las habichuelas para no seguir robando a su pueblo las miserias que están viviendo y que lo tenga que hacer a través de Bitcoin o por mensajería o por lo que se les ocurra. Y ojalá que también este sistema tampoco le funcione, porque ya conocemos muchos sistemas de financiación del terrorismo. Hemos visto muchos bancos que han tenido que dar explicaciones en juzgados internacionales porque hacían envíos de dinero o los famosos locutorios como tenemos en España, de los cuales pues, se ha financiado a grupos como Daesh, etcétera, etcétera. Es decir, que en el momento que se quiere ahogar al terrorismo, no solamente es efectiva la lucha armada, ir a Siria o a Irak a derrotarlos, sino especialmente, como ya hemos comprobado en el pasado en España, a lo más importante es ahogar su financiación y fijarse muy bien en quiénes son los que financiaron y lo hicieron a sabiendas. Ayer mismo dimos una noticia ligada a esto de una exdiputada de Izquierda Unida que dice que ella no sabía que Leila Khaled, perteneciente al Frente de Liberación Popular de Palestina, pues fuera una terrorista porque, así que la Unión Europea ha calificado este grupo de terrorista. Pues no lo sabía, no lo sabía una exdiputada. Así que, bueno, si esto es lo que saben los diputados, pues apaga y vámonos sobre lo que puede pensar el resto de la gente.
Tras asignar este martes a 10 nuevos embajadores venezolanos en países que reconocieron su gobierno, Juan Guaidó nombrará próximamente también un representante de Venezuela en Israel. Debido a que Israel y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde el año 2009, cuando Hugo Chávez la rompió durante la operación Plomo Fundido, el enviado no sería reconocido oficialmente como embajador, sino probablemente como un enviado especial. El lunes, una de las principales líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, publicó un mensaje especial por el reconocimiento de Netanyahu, en el que afirmaba que quieren restablecer relaciones con Israel.
Sí, no tengo ninguna duda que si realmente se produce la salida de Maduro del gobierno y se normaliza la situación, pues el nuevo presidente interino, en la medida de lo que pueda hacer, va a tratar de restablecer estas relaciones, pero me imagino que siendo un presidente interino, pues lo primero que tiene que hacer es convocar elecciones, etcétera, etcétera, y el tema de las relaciones exteriores del país ya lo tendrá que tratar el que salga de las urnas, ¿no? Pero por lo menos sí que han dado señales desde todos los partidos de la oposición, es decir, todos los partidos que están representados en la Asamblea Nacional se han pronunciado a este respecto y también es lógico porque Chávez no ha roto relaciones con muchos países del mundo. Es decir, que para él Israel era algo incompatible con la política que se llevaba a cabo. Y si ahora toda esta revolución que se está formando en Venezuela es para desalojar a esa filosofía del poder y de la digamos de la dictadura a través de mecanismos muy turbios de manejo de las leyes, pues me imagino que para mucha gente justamente el hecho de que Israel haya sido expulsado de Venezuela es una de las razones que van a apoyar todos los partidos cuando quieran salir de la órbita del chavismo en restablecer estas relaciones rotas hace tiempo.
Con esta noticia cerramos la primera parte de las noticias y nos despedimos hasta la semana que viene.
Sí, yo me despido, ya les saludo, Shabbat Shalom, y nos encontramos el lunes a la noche aquí en las noticias.
Hasta entonces, volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos esta segunda parte con la que cerramos las noticias de esta semana. Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex. Pues ya deseando que llegue el viernes. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos.
Empezamos con una noticia muy interesante, bonita, aunque este adjetivo sea un poco naif, pero es que es muy bonito saber que los judíos de la, bueno, los judíos y los amigos de la Asociación de Amistad, la Asociación Cultural Euskadi-Israel van a hacer un homenaje al pueblo de Vitoria-Gasteiz por el respeto que han tenido durante 526 años a una promesa que hicieron a los judíos que tuvieron que abandonar esta ciudad del País Vasco.
¿Y cuál era esa promesa?
Que respetaran el cementerio judío. Ajá. De ahí que bueno, se respetó. Ahora es un parque. Bueno, ya sabes, el Judimendi. Bueno,
de tantos de los que hay en Vitoria, ¿no? Una de las ciudades más verdes, si no la más verde que hay en España. Incluso en Europa fue declarada ciudad verde y tiene muchos kilómetros también de, no solo de parques, sino de rutas en bici.
Una ciudad preciosa que cuenta eso con Judimendi, con ese jardín, con ese parque, en el que el próximo 4 de febrero a las 6 de la tarde se realizará un acto de homenaje. Estarán presentes el obispo de Vitoria, el gran rabino de Madrid, Moshe Ben-Dahan, y autoridades de distintas instituciones, representantes políticos y personalidades de la esfera social y cultural que, bueno, leerán algunos discursos y, bueno, será un acto de homenaje posterior a una primera mesa redonda sobre la historia de los judíos vascos de la Edad Media, que contará con 4 especialistas y que, bueno, invitan a todos a acercarse a esta historia compartida por el pueblo de Vitoria-Gasteiz. Será a las 10 de la mañana en el Palacio de Villasuso. Y bueno, ha aparecido en diferentes medios de comunicación esta noticia y en algunos pues traen algunos datos curiosos. Muchos de los judíos de Vitoria-Gasteiz, comentan estos medios, buscaron cobijo en Bayona, pero hubo algunos que pudieron quedarse en la ciudad. Se mantuvieron aquellos que se habían convertido al cristianismo por nada más y nada menos que San Vicente Ferrer, y otros que lo hicieron justo en el momento previo a la expulsión. Está el caso conocidísimo del médico Antonio de Tournai, quien se tuvo que permanecer en la ciudad antes de exiliarse, antes de partir al exilio, puesto que era el único médico que había, y hasta que no enseñó a un médico cristiano todo su saber, pues no le permitieron. No le permitieron irse. Otro caso es Juan Sánchez de Bilbao, comerciante que construyó la Casa del Cordón, que se puede ver en la zona vieja de Vitoria. Y bueno, en 1256 Alfonso X el Sabio conformó 3 nuevas calles en la ciudad como parte de su plan para ampliarla. Estas fueron la Pintorería, la Cuchillería y precisamente la Judería. Se estima que el número de familias judías antes de la expulsión era de 120 a 150, lo que suponía casi un 8% de la población total de la ciudad, que en aquellos momentos no eran tan numerosas, tan populosas como ahora, o sea que era un número importante. No quedan rastros de la vida ni del patrimonio arquitectónico de los judíos en el casco medieval, casi ninguno, pero la ciudad de Vitoria-Gasteiz hizo esa promesa, respetar a los difuntos judíos. Desde ese momento se cuidó del solar del antiguo cementerio donde quedaban los restos mortales de los judíos enterrados antes de la exposición. En este espacio, que se conoce como el Parque de Judimendi, hay una escultura del artista israelí Yael Arsi que representa pues una página abierta de la Torah. El monumento tiene el nombre Convivencia en relación a la cohabitación pacífica de las diferentes comunidades vitorianas en el medievo. Ahora se cumplen 526 años de esa promesa y por eso la comunidad judía en Euskadi homenajeará a Vitoria-Gasteiz.
Bueno, pues una promesa que se mantiene y un acto que lo conmemora, ¿no? Y lo hace perdurar y dar a conocer también al público general.
Sí, una ciudad que merece la pena conocer y visitar.
Muy bien. El sur del País Vasco.
En Álava. Hablando de visitas y de visitantes, seguro que han leído en prensa y han visto en televisión a Bernard-Henri Lévy, que está en nuestro país presentando un próximo espectáculo, nos atrevemos a decirlo. Bueno, es un montaje teatral basado en su monólogo Looking for Europe, buscando Europa. El filósofo está decidido a levantar su voz para alertarnos sobre los peligros que se ciernen sobre Europa y el europeísmo. un titular de su artículo publicado por El Mundo, Puigdemont ha escupido en la cara a España y a la democracia en Europa. Lo cierto es que no tiene, como diría el clásico, pelos en la lengua. Este filósofo francés, muy vinculado a España, en una entrevista televisiva comentaba, bueno, que conoce muy bien Madrid y Barcelona, y estas ciudades recibirán su visita el próximo 25 de marzo, en Madrid el 26 y en Valencia el 20 de marzo, presentando este espectáculo. En Madrid estará en el teatro, en el Nuevo Apolo, de Tirso de Molina, y es curioso decir que en la propuesta de Barcelona, en el montaje de Barcelona, participará por primera vez en muchísimos años Albert Boadella, se subirá a las tablas de un escenario catalán. Él interpreta el papel de Albert Boadella, de un nacionalista radical, o sea que será muy divertido. Dice que sale de gira por dos razones, Henri Lévy, porque la situación de la Unión Europea es de emergencia y porque se puede revertir. Les ponemos el enlace al artículo para que lo recuperen. Es muy interesante.
¿No? Además,
sí,
una extensa,
pero
una...
si tenemos tiempo, Alex, sí. Un leve extracto. Le preguntan, España es un país muy europeísta, pero la imagen de la Unión Europea salió muy, muy dañada del proceso. Es difícil de entender que un prófugo como Carles Puigdemont obtuviera refugio en el corazón de Europa. Y el filósofo contesta, es verdad, España ha construido en pocos años una democracia ejemplar. La transición es un ejemplo de cómo un país puede emerger de la oscuridad del fascismo y construir una democracia. Es más, España ha construido el paradigma de un Estado. Es un tipo muy singular de Estado-nación, lo estoy resumiendo, la respuesta que ustedes inventaron cuando salieron del franquismo, y no estoy seguro de que Europa haya reconocido hasta qué punto debe ser apreciado, protegido y alabado. No sé si Europa ha logrado entender que no solo el pueblo español debe estar orgulloso de la creación de este paradigma muy especial de Estado, sino que también debemos estar orgullosos el resto de los europeos. La forma en que Puigdemont ha sido bienvenido en su huida y la forma en que hemos aceptado esa comedia, esta provocación en Bélgica o en Alemania, es bastante injusta para España. Y luego le preguntan si estamos a tiempo de revertir esta situación de populismos, de nacionalismos exacerbados, y dice, yo no emprendería esta campaña agotadora, no recorrería ciudad por ciudad, como estoy haciendo por toda Europa, si no tuviera la esperanza de que pueda haber un despertar y de que los populistas y los nacionalistas pueden ser derrotados. Estoy convencido de que el populismo está luchando contra el pueblo, que la suya no es la manera de ayudar a la gente, sino de sumergir su cabeza bajo el agua. Bueno, solo unos ejemplos de este artículo que les recomendamos.
De esta representación teatral que, bueno, como tilda Raquel, divertida, seguro que constructiva también ha de ser, sin duda, por este resumen que nos ha hecho de esta entrevista publicada en El Mundo. Cerramos con Eurovisión. Hablábamos
sí,
de Eurovisión
con...
esta semana y no sé si seguimos con las polémicas.
Sí, Alex, ayer mismo o antes de ayer decíamos que seguro que continuaban los intentos de boicot, y en este caso son 50 personalidades británicas las que han firmado un manifiesto a favor de que la BBC boicote el concurso de Eurovisión que se va a celebrar en mayo en Tel Aviv. Algunos nombres: Peter Gabriel, habituales, Ken Loach, la diseñadora Vivian Guestwood, bueno, por supuesto, Roger Waters, ya saben, siempre vinculado con el BDS. La BBC ha rechazado cualquier tipo de boicot y ha dicho el Festival de la Canción de Eurovisión no es un evento político, ha respondido esta radiotelevisión pública. La competición siempre respaldó los valores de amistad, inclusión, tolerancia y diversidad, y pensamos que no sería apropiado utilizar la participación de la BBC con fines políticos. Así que no se boicoteará el festival por parte de la BBC, pero lamentamos pensar que seguiremos teniendo que ofrecerles noticias que nos hablen de estos intentos de poner en duda muchas cosas y de seguir boicoteando a Israel.
Bueno, esa es la posición de la cadena pública de televisión británica, y nosotros desde luego nos quedamos aquí y ya cerramos la semana y volveremos con las noticias de los lunes.
Hasta entonces.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.